en un acuerdo con el diario digital Cuarto Poder y FM Reencuentro. Con Alfredo Barzotti presentamos La Hora Barzotti.
Una rubia y un chino buscan asilo en un Falcon 73. No conocen más que la soledad, pero quieren salir a ver. Él, cansado de tanta guerra, decide vender sus piernas. Ella solo quiere irse a la mierda porque nadie la vio crecer. Miles y miles de bandas de rock buscan ganar dinero. Solo algunos persiguen la claridad, a otros todos les chupan huevo. La rubia le dice al chino, dame el vino que está frappé. A la noche pasan, busco mi destino y yo quiero mirarte ver, es que de ahora en más viviré viajando, lejos de todo lo que me hace mal, lejos está lo que estoy buscando. Cuidado, no soy tu amigo, viajamos juntos alguna vez. A la noche yo tengo frío, la rubia dijo y se echó a correr. Es que quiere a alguien que esté con ella y le dé un poco más de bola. Le pidió un regalo a los reyes, un hombre que nunca, pero nunca la deje sola. Dijo, de ahora en más viviré viajando, lejos de todo lo que me hace mal, lejos está lo que estoy buscando. Asilo en un Falcon 73. No conocen más que la soledad, pero quieren salir a ver. Es que él, cansado de tanta guerra, decide vender sus piernas. Y ella solo quiere irse a la mierda porque nadie la vio crecer. Y ven miles y miles de bandas de rock que buscan ganar dinero. Solo algunos persiguen la claridad, a otros todo les chupan huevo. La rubia le dice al chino, dame el vino que está frappé. A la noche pasa, busco mi destino y yo no quiero mirarte ver.
Buenas noches, tengan ustedes, qué linda tarde, qué lindas noticias, qué linda la visita que vamos a tener ahora, pero por sobre todas las cosas, estoy muy contento con la noticia de que acabo de recibir cuando entro a la radio, ¿no? Que seguramente muchos lo vencen, no lo van a poder creer, porque parece que por primera vez Echeverri hizo caso. Y por suerte, ya lo habrá comunicado el director de la radio, no sé, recién me vengo a enterar, recién recibo la foto, todo lo demás. Empezaron a restaurar y pintar el gaucho. Y podríamos haber puesto eso de entrada, Jimena, no se me ocurrió, pero bueno, lo haremos al final. Y otra notición que hay. El Cuarto Poder, en su edición papel, va a tener una primicia. Tarde, porque seguramente van a salir todos a ladrar ahora. Se las voy anticipando a la gente de los medios. Está en la sede de La Libertad Avanza el coordinador de la tercera sección electoral, Fabricio Martínez. ¿Será que trae solución a lo que plantearon los militantes de La Libertad Avanza acá en la radio? No queremos especular. Sé que se puso muy fuerte la discusión sobre el tema y bueno, ellos resolverán qué es lo que sucede, qué es lo que pasa y cómo seguirán de aquí adelante. Si me preguntan a mí, y no por mi deseo, sino porque entiendo que la vida todo tiene que ser finalizado, como una lección de vida. Nacemos, nos criamos y nos terminamos yendo de este mundo. Y a través de todas las irregularidades que se han ido cometiendo, a lo mejor por falta de experiencia, a lo mejor por los egos que tal vez el concejal Porchera haría bien en una de esas de buscar ayuda psicológica, y nada más, no quiero opinar más sobre este tema. Pueda ser que el coordinador Fabricio Martínez traiga una solución para esta gente que cree en la política, más allá de las disidencias que uno pueda tener con ellos. Ustedes escucharon, vieron, observaron que acá fueron bien tratados, hubo un diálogo intenso, se fueron contentos, llegaron a lo mejor con mucha presión de saber o pensar de que aquí se nos iba a increpar. No, para nada. Aquí en esta radio, al menos, el que viene puede dar a conocer su opinión. Disidente o no, va a ser respetado, como corresponde, y dentro del máximo respeto. Esa es una condición sine qua non, al menos que yo veo acá en la radio y por supuesto que he adoptado. A veces reconozco mi pasión por la militancia y todo lo demás. Me lleva por camino más ácido, para decir la verdad, pero la verdad es al fin. Así que espero que de esta reunión, seguramente habrá discusiones o no, pero que ojalá, por el bien de la sociedad de Lobo, por todos aquellos que pusieron su corazoncito en cambiar algo desde su punto de vista, integrarlo a la discusión política, porque a veces incluso siendo disidente se pueden llegar a consensos. De eso se trata la democracia, ¿no? De charlar, debatir, consensuar y de última aplicar la mayoría. Así que no sé hasta qué hora irá a durar esto, pero estoy seguro que de esta reunión saldrá un nuevo coordinador de La Libertad Avanza. Si me equivoco, mañana pediré disculpas. Pero cabe recordar que lo he estado llamando a David Porchera para darle el derecho que cualquier ciudadano tiene, que si lo ofenden o esto o aquello, puedan debatir y decir lo contrario. Cosa que hice cuando invité a Andrés, a Romina y a sus compañeros a que vinieran, y así lo hicieron, y así se expresaron. Dicho esto, con el gaucho ya esperando a ver los colores que le han asignado, espero que se manden la cargada y lo pinten violeta, ¿no? Porque la verdad, pero bueno. Y con algunas otras novedades que van a ver en el Cuarto Poder. Y nada. Y otra muy buena colaboración de Jessica Cabrera en otra columna que ya se hace costumbre y ya tiene una marca en el orillo, digamos, de las expresiones que la ciudadanía tiene en un medio de comunicación. Así que vamos a escuchar un tema musical mientras le pedimos al invitado que deje de hablar con el director y se venga a sentar acá y charle nuestro programa. No sabe la sorpresa, hoy cero política. Hoy queremos agasajar a un amigo que volvió de viaje, de esas aventuras, locas aventuras, y seguramente vamos a llegar hasta el final de la noche hablando de todo esto. Haciendo un poco de historia, un buen día apareció cuando estábamos con la editorial Luna de Marzo, no estaba el Cuarto Poder en aquel tiempo, alguien con un cuadernito, no sé si era Victoria o algo así, o Gloria, entre sus manos, acurrucado así, y dice, mire, ¿cómo le va? Buenos días, soy fulano tal, andar haciendo memoria, se sabe que yo me dedico a esto y aquello, y hice un viajecito, y me gustaría saber si puedo publicar la historia de ese viaje. Sí, por supuesto, cómo no. ¿En qué formato lo tenía? Acá en el cuaderno tengo que... Bueno, sí, pero necesitamos que lo traigas en digital para ver. Ah, bueno, sí, a ver, yo... Y yo puedo pasarlo, si usted no tiene, yo puedo pasarlo a digital. Bueno, sí, si lo podés hacer mejor todavía que esto que aquello. Y cuando tenga que traerlo, miramos, revisamos, te ofrecemos lo de siempre, corrección, maquetado, armado del libro, qué sé yo. Y si tenés fotos para ese viaje que me estás contando, que ya me estoy ilusionando, también traerla, después vemos. Yo creo que no tardó una semana. 200 hojas.
¿Alguna?
Para hacerlo en formato A4 tuvimos que hacer, y con el estilo de Milagro, Corbalán, Pose, a esto hay que hacerlo legible, le vamos a dar doble espacio, espacio y medio, que bla bla, que patatín, patatán, con portadilla, con fotos del cristiano viajando en bicicleta, con la estatua de Favaloro, con la Patagonia, con caminos de Chile, Brasil, Perú, Bolivia, Ecuador. Cuando me dijo, yo quiero que la tapa sea así, con la fotito en la portada principal y atrás el recorrido que hizo. Claro, uno lo veía así, pero cuando miraba la cantidad de kilómetros, 15.000 kilómetros en bicicleta. Bah. Así lo conocí a Patricio Falvera, el panadero viajero, que se mandó un viajecito, salió un día de acá de Lobo, entró a dar con el pedal, llegó a Tierra del Fuego, Ushuaia, donde quería paraba, iba conociendo gente, donde se le agotaban los recursos, se ponía a trabajar, estuvo haciendo reemplazo en panaderías del sur de nuestra república, subió por Chile, llegó hasta Mendoza y se acordó que era el cumpleaños de la abuela, y entonces dejó la bicicleta, se tomó un colectivo, vino el cumpleaños de su abuela, se rearmó, volvió, y de ahí le dio hasta no llegar, hasta que llegó al Ecuador. Y capaz que hubiera seguido, pero ¡oh! ¿Qué pasó? Le robaron la bicicleta. Y para colmo, ¿quién puede haberle robado la bicicleta? Las fuerzas de la ley, el orden y la justicia. Sí, pibe, anda que te la cuidamos. Cuando volvió, se habían cuidado tan bien que Patricio Barjalera se quedó sin bicicleta. Y allá lo rescató la familia, pero se vino en un avión. En fin, toda la historia. 200 páginas de un libro que al final tiene toda la foto, el recorrido, y mil y una historias. ¿Te queda algún libro todavía? ¿Cómo te va, Patricio? Buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo están? No tengo más libros. No sé si vos tendrás alguno.
Yo tengo 4, pero salen caro ahora, Patricio. Ahora te lo tendría que vender.
Claro, qué pena, porque ya no tengo plata. Así que bueno, muchas gracias por la invitación.
No hay problema. Y bueno, ¿por qué le invitamos a Patricio? Porque hace poco, el año pasado, en realidad me macaneaste. Vamos a decir la verdad.
¿Por qué?
Le dijiste, no digas nada, pues entero a mi familia, me va a matar. Pero vos me habías dicho que querías llegar a México.
Bueno, así son los viajes. Llegamos hasta una parte, descansamos, visitamos a la familia y es como un resorte esto. Tomamos fuerza.
O sea que todavía puede haber, capaz que ahora me mandé la macana, ya puse sobre aviso a la familia, claro. Tenés en la cabeza México y seguro que va a llegar a México. Va a venir como los cuates con los... Va a ser difícil manejar la bicicleta con el sombrero, ¿no? Vale. Pero bueno. Y entonces me decía Patricio, vos sabés, Alfredo, de que me voy, en poco tiempo me voy. ¿A dónde? ¿Qué es eso? Vamos a arrancar para el norte. ¿Saliste de acá? ¿Y a dónde fuiste? A ver, hacemos un derrotero rápido, más o menos, para que la gente
vaya. De acá, como era verano, dije, bueno, me voy para el sur de la provincia de Buenos Aires, que va a estar más fresco, ponele. Y estaba no solamente iba a estar fresco, sino que me agarró toda la lluvia. ¿Se acuerdan de la lluvia que de Bahía Blanca? Bueno, yo estaba a 100 kilómetros de ahí, en un pueblo que se llamaba Ollena, que le mando saludos, capaz que alguno escuchará o no. Pero bueno, tuve una semana que no me pude mover. Y bueno, y de ahí empecé a subir, a subir, a subir, y llegué a Entre Ríos. Estuve...
¿Pasaste por el túnel subfluvial de Santa Fe?
No.
¿Por dónde entraste?
Salas de Brazo Largo,
Gualeguaychú.
Gualeguaychú.
¿Entraste a Uruguay o no?
No entré a Uruguay. Seguí hasta los Esteros de Liberá.
No había estado.
Estuve con un compañero que me hizo la gamba, 86 años, Pepe Serrano. Llegó hasta la Resistencia y bueno, nada, él me acompañó hasta ahí, después se fue a ver a su familia y yo seguí.
Claro, yo me estoy confundiendo con la Isla Flotante, pero eso fue en Titicaca.
Sí, en Perú.
Está bien.
Sí, fue en el primer viaje.
En el primer viaje, sí.
Y bueno, y acá quise conocer los esteros de Iberá. No solamente que conocí los esteros, sino que conocí animales hermosísimos como ciervos, bambis, serpientes, yacarés, que los tenía ahí nomás.
Hablando de yacarés, cuando agarraste seguramente que ibas para Posadas, no pasaste por la casa de Quiroga ahí en Corrientes, ¿no?
No.
Tendría que haberte dicho eso. Estuvimos con Ismael recorriendo. Mm. Ismael, el que ha leído todos los libros de Quiroga, Cuento de la Selva y todo lo demás. Veníamos por la ruta y por ahí dice, mirá, el paso de Yababerí, tiene la casa de Quiroga. Para cómo íbamos por la autopista y tuvimos que, no sé, como 10 kilómetros, retomar, volver, sí. Y entramos a la casa. El que tenga la oportunidad de ir para Corrientes, no se pierda.
Yo salí de los esteros y me fui para la ruta 2, que bordea el río Uruguay. Hermosísima ruta, aparte de hermosa, muy tranquila, porque no hay nada de camiones, no hay nada de vehículos. El paisaje lo disfrutás de una manera muy tranqui.
Y el río, ¿no?
Y el río, esa, bordeando esa, el río hasta...
Esa canción, de verdad, es
hasta
el soberbio que viaja, ¿eh?
Hasta el soberbio llegué. Y bueno, después del soberbio empecé a irme para el centro de Misiones, digamos, San Pedro, toda esa zona, y llegué hasta Bernardo de Irigoyen, que ahí yo dije, bueno, yo voy para el norte, que no va a hacer tanto frío. En Bernardo de Irigoyen me hizo menos 3 grados. Menos 3 grados en Misiones.
¿Qué te pareció?
Y mucha lluvia.
Más allá del desastre que están las rutas de Entre Ríos y de Corrientes, ¿qué te pareció llegar a ese... un país diferente cuando entras en Misiones y ves esas rutas, ves esos caminos? Y
la verdad que en cuanto al habla, porque se habla mucho portuñol, yo dije, acá no voy a entender nada, y cuando vaya para Brasil, si es que voy a ir, porque en ese momento todavía estaba en duda, yo dije, acá no voy a entender nada. Y bueno, la ruta ya de por sí me encantó. La ruta 2 es súper recomendable, súper tranquila. La gente te ayuda muchísimo,
es verdad.
Después, estando en Bernardo de Irigoyen, tomé la ruta 101, que entras al parque Iguazú, y también hermosa ruta, súper recomendable también. Y bueno, llegué a Iguazú y estuve descansando, y dije, bueno, en ese momento me había encontrado con otro chico que también estaba yendo para Brasil, y yo creo mucho en las señales que te da la vida.
Mira vos.
Ya me había encontrado con muchos camioneros brasileros, gente que hablaba portugués de a poco, y entonces yo tenía mucho miedo de entrar a Brasil porque portugués yo no sé nada.
Te hago una pregunta, ¿cómo te fue cuando pasaste la frontera? Cuando pasaste la
Muy
frontera
bien.
Ahí en
Iguazú.
Puerto Iguazú,
de Iguazú a...
¿Te hicieron problema?
No, para nada. Me dieron este consejo: hablar despacio y decirles que te hablen despacio, así vos comprendés y ellos comprenden. Y entonces puedo estar, saqué el permiso, que son 3 meses, y también que se puede renovar esos 3 meses.
Mira vos, yo te voy a contar, yo tuve unos días después que estuviste vos seguramente ahí en Foz de Iguazú, en Iguazú, perdón, y mira, Ismael querían conocer las cataratas del otro lado, así que estuve un día y al otro día no fuimos a la catarata del lado argentino y fuimos a quedarnos allá en Brasil la semana. Pues te fuiste con la bicicleta y todo tu cacharro, yo me fui con las dos mascotas, con Papa Frita y con el Negrito.
Sí.
Y es que hacía poco que teníamos medianamente una gata.
Claro.
Hay Freya.
Bueno, te piden muchos papeles.
No, espera que te cuento.
Claro.
Acá me dice Mauricio Romanelli, no, bueno, hizo todos los papeles, pues te van a pedir. Usted está abandonando la República Argentina, decía el cartelito, cuando nos pidieron, qué sé yo, del coche, los papeles de la mascota. No, eso se lo piden del otro lado. Llegamos del otro lado, buscábamos, donde teníamos que parar, quién nos iba a revisar, chao. Y me pararon, no quiso un papel absolutamente de nada. También así que se iba mirando, digo, pero pucha, estaban construyendo lo que va a ser la nueva aduana, todo lo demás, impresionante la construcción. Llegaba una rotonda, qué sé yo, y había unos motoqueros ahí, ¿no? Y le dije, Milagro, uy, fíjate, tenés cuidado, mira esa gente que está ahí. Y entonces yo digo, bueno, agarro por acá, agarro por allá, y como que me hace seña para pararme, y me dice, no, paré, claro, que iba a parar.
Claro, sí.
Entonces, pero como uno me hace seña inquisitivamente que pare, paro, ¿no? Y se ve que el que venía atrás, una moto y otro coche, venía muy pegado, está bien, miré, bajé, no había pasado nada, y me hace seña que me estacione ahí, y en castellano, se acerca el tipo de la moto y me dice, ¿para dónde va? Venimos de vacaciones, vamos a tal lado, vamos a Foz de Iguazú, ajá. Bueno, sígame. Mirá, no lo siga. Porque la moto no tiene identificación, y los otros que estaban ahí ni paraban a nadie. Bueno, el tipo dice, sígame. Arranca con la moto. Lo seguimos el tipo. Se metió por ahí, ahora dice, no hace señas que pare, ahora retorne, agarre por ahí y siga conmigo. Llegamos al acceso de lo que es Foz de Iguazú. Dice, bueno, esto es Foz de Iguazú. De aquí para allá, vaya con cuidado, qué sé yo, qué lo hará. Y se fue. Era un policía caminera. Y esto fue mi entrada a Brasil, ¿no? Y después la gente muy amable.
Sí,
preguntaba, viste, que el cambio allá, la casa de cambio, en fin. Sí, me pareció diferente a lo que era el Brasil que uno conocía, a Porto Alegre, a Torres. Y bueno, un poquito más barato, todos dicen que era muy barato. Para mí, en cuanto a comida y todo lo demás, estaba mejor del lado argentino de Puerto Iguazú. Sí estaba barato el alojamiento, ¿no? linda unidad habitacional, todo, nos permitieron la mascota, que bla bla, y bueno, el parque no, el parque es caro, el parque vos vas a mirar y te cobran por cualquier cosa,
claro.
El parque de las cataratas, pero bueno, volvimos después al lado argentino y nos quedamos, conocimos todo el parque Iguazú, las casas de los árboles, el coso de hielo, la verdad que pasamos un día maravilloso. ¿Qué quiero decir con esto? Y nos quedamos con ganas de volver, y ahí fue donde yo cuando salí, Patricio me dijo que estaba por Posada con el cambio de teléfono que había tenido. Tenía el contacto, no tenía eso, que se pasa. Y de ahí pasaste la aduana y ¿cómo seguiste?
Me encontré con otros argentinos que andaban viajando y bueno, charlamos un rato y me dijeron lo mismo, que en la aduana, que hable tranquilo, que la gente me iba a ayudar. Y bueno, y seguí hasta otro pueblo, porque me quedaban 20 kilómetros. Y bueno, me quedé en una estación de servicio. Yo, antes de cruzar, tenía miedo. ¿Por qué? Porque no sabía nada de portugués. Solamente sabía decir obrigado y nada más. Entonces, los dos primeros días no hablaba con nadie. Y bueno, un amigo, este amigo que es cicloviajero, me empezó a... Yo le decía por mensaje, decime esto en portugués, así yo me puedo comunicar. Entonces me escribía en portugués y yo entonces trataba de comunicarme con lo que me decía mi amigo. Y bueno, y así fui de a poco abriéndome. Y la gente es maravillosa, me paraba en la ruta, me preguntaba de dónde venía, a dónde, me hacían tres preguntas: de dónde venía, a dónde iba y si había comido. Y si no había comido, me invitaban a comer en el momento, o me daban algo de comida que ellos tenían. Pasé por dos restaurantes y los dueños me saludaron y dos veces me llamaron para que vaya a comer. Me dicen, bienvenido, servite, que acá sos muy bienvenido. Y yo no lo podía creer.
¿Cuánto tiempo pasaste por así?
2 meses y medio.
¿Hiciste algún laburo ahí, no?
¿Cómo?
¿Trabajaste en algo?
No, nada. Porque si me mandaban a hacer algo, yo por ahí no comprendía. Al principio no comprendía, pero después cuando al finalizar el viaje, vamos a ponerle finalizar entre comillas, ahí comprendía y entendía. Pero qué pasa, si me dan órdenes y si me iba a una panadería, ponele, con el ruido de las máquinas, por ahí no escucho en castellano, imagínate en portugués. Entonces preferí seguir haciendo el viaje que estaba haciendo, que era llegaba a un lugar, acampaba en la estación de servicio, charlaba con la gente, me tomaba ese trabajo de charlar con la gente y de entenderla, de comprender. Y bueno, y así fue el viaje. Y
pero ahora cuando lo veas, Ismael y a Milagro son dos expertos comunicadores sociales en portugués, con la aplicación de Duolingo se han hecho todo, viste, porque tenés qué sé yo, para aprender, si estás en la casa, si salís, si viajás, si comés, claro, si remés, todo. La verdad que el otro día la pareja del dueño del cafecito, de Fabián, de Gaby Pell, sí, es brasilera, y bueno, él medianamente se habla,
claro,
se tiene que entender, sí, con su mujer, y me he hecho el plato, la verdad que tenían para practicar. Patricio, y con la bicicleta tuviste alguna... Yo no podía creer el día que me dijiste, sí, salí, pero cuando pinché, no sé, que en los 15.000 kilómetros que saliste sin saber cómo se pasaba una bicicleta.
Sí, ahora...
Esta vez estaba más canchero, ¿no?
Ahora sí, estaba más canchero.
¿Cómo te respondió la bicicleta?
Muy bien, siempre me respondió muy
¿cuándo
bien.
¿Cuándo tuviste el primer percance en esta travesía con la bicicleta?
En Iguazú tuve que ir a Ciudad del Este y comprar dos cubiertas.
¿Cuánto se gastaron?
Estaban muy gastadas.
Ah, ya saliste con
la... Yo había salido con la cubierta gastada. Y en Ciudad del Este hablé con el bicicletero, le caí muy bien, le dije lo que estaba haciendo y me la dejó a precio a las cubiertas, $36 las dos, y me regaló unos guantes. Así que bueno,
quedé con ganas de ir a Ciudad del Este, porque ahí sí realmente las cosas estaban baratas.
Sí,
podía haber ido sin ningún problema, pero andaba con un tema de la rodilla. Yo pasé, claro, para mí fueron vacaciones. Milagro y Mael disfrutaron muchísimo. Yo sufrí con la ida, que llovía pero torrencialmente.
Sí,
desde que bajamos el puente Sales de Brazo Largo hasta que llegamos a Puerto Iguazú, lluvia. Las rutas, nunca sufrí tanto las rutas como
quiero hacer una aclaración
de Corrientes,
que tanto en Brasil como acá también la gente ayuda mucho.
Sí,
acá también la gente te presta el patio, te te ve acampando en una estación de servicio, se te acerca y te da agua o te da...
¿No encontraste ninguno de los ciclos viajeros de aquel primer viaje del sur?
No encontré a nadie y encontré nuevos, pero muy poquitos.
Claro.
Muy poquitos. Lo que pasa es que esa zona de Misiones no es tan visitada por los ciclos viajeros como Salta, Jujuy, los que hacen la 40, digamos. Entonces, no encontré muy poquitos. Creo que habrán sido 3 como mucho.
¿No te enamoraste de este viaje?
No tuve tiempo. No tuve tiempo.
No tuviste tiempo.
No tuve tiempo. Lo que pasa es que yo no entraba a las ciudades. Porque las ciudades en Brasil están como abajo. Hay tanta montaña que las ciudades están abajo y después me cuesta mucho subir. O sea, tardo mucho para salir. Entonces prefería quedarme en las estaciones de servicios que estaban afuera. No tenía que bajar. Entonces salía rápido. Pero...
El enemigo jodido que te tocó para el sur, el viento, no lo tuviste, ¿no?
No, es distinto el viento. Es más, casi que no tuve viento. No tuve viento. Porque las montañas no deja pasar el viento.
Claro, sí, el viento continental.
Crucé muchas montañas. Una montaña que la tuve que pasar fue más caminata que arriba de la bicicleta. Porque era muy empinada.
¿Vas a escribir de nuevo?
No sé. Escribir puede ser en el Facebook, en Instagram, pero sacar otro libro y por cómo está. ¿Te acordás que yo te dije de hacer 200 libros y sacamos la cuenta y me dijiste hace un año, más o menos un año y medio, 1,5 millones? Y te dije, te dije con esa plata, plata me voy.
Tu libro y con la impresión a color y todo lo demás de las hojas finales, hoy tenés que estar hablando.
Sí, de 50,000 pesos.
Sí, 50,000 pesos más o menos cada. Sí. De venta, ¿no?
Sí.
En formato grande y todo lo demás, a lo mejor hacerlo salía 30 y pico, pero animate por ahí, a lo mejor
a
lo mejor por ahí vos empezás a escribirlo si querés.
Claro, sí,
lo vemos. Algún álbum fotográfico hoy en día, claro. Con el tema digital y todo lo demás se puede hacer un buen trabajo.
Sí, vamos.
Anécdotas buenas,
la gente es maravillosa. Me paraba el día del padre, allá en Brasil, que fue domingo. Iba en la ruta y un auto del otro lado me llama y me dice: Para, me regala un bizcochuelo torta, pero entero y alto, bastante alto. Y estuve como 4 días comiendo ese bizcochuelo, más o menos. Y bueno, le agradezco, le digo. Allá se dice mucho, se termina una frase diciendo Deus abonce vos, que significa que Dios te bendiga.
Son muy cristianos. Mucha evangelización hay,
sí.
Tanto cristiana, o sea, apostólica, romana, sí. Como se conoce acá, como muchos evangélicos. Las iglesias evangélicas son instituciones, un total de que están acá en...
Recibí ese regalo, esa torta, ponele. Y hago 2 o 3 kilómetros más y me cruza en la moto un delivery y me dice si estaba fome. Yo entendí si estaba conforme. Y acá conforme es si estás bien.
Sí.
Y fome allá es si tenés hambre. Y digo que sí, sin saber que estaba bien. Entonces me regala una vianda. Una vianda es un plato de comida que es en Tergopol y muy abundante. Me lo regala. Bueno, le digo, gracias, obrigado. Me quedo ahí en la, a un costado, me como la mitad y dije, la otra mitad me la como a la noche. Y llego hasta un semáforo y veo a una familia que está haciendo malabares y veo una nena, que es será la hija, y entonces, ¿qué hago? Le regalo la vianda. Es dar y recibir.
Sí,
Entonces, y hago 2 o 3 kilómetros más, me pasa un auto y se para. Me dice, allá adelante hay una estación de servicio. Que sería allá adelante o más adelante hay una posto. Posto es estación de servicio. Sí. Te espero ahí, me dice. Voy, llego y me dice, vení. Entramos y me dice, servite lo que quieras. Y no lo podía creer. O sea, me dio un jugo, un sándwich. Y bueno, y fue... y todos los días me pasaba algo distinto, pero...
No he chusmeado por diferentes razones tu Facebook. Por ahí creo que te vi cuando estabas en Cierro de la Ventana y por dónde fue.
Sí.
Que alcancé a ver, que creo que algo escribimos, alguna cosa, después te llamo y estamos con el problema de mi suegra.
Claro.
Y bueno, nada. Esas cosas que cuando vos no las haces un día, después el otro como que se pierde. Y, así que bueno. Patricio, no terminó bien el viaje, ¿no?
No, sí, terminó bien, o sea, porque estoy vivo.
Ah, no, sí, seguro, no, me refiero al
conocí
al
gente maravillosa,
sí,
que me ayudó muchísimo. O sea, yo siempre acampaba, llegaba a la estación de servicio, lo voy a contar desde un principio,
sí.
Llegué a una estación de servicio y cerca de las 4 de la tarde, yo siempre llego temprano a todos lados, a las 4, como para que me vean quién soy, cómo estoy, y no sospechen. Y bueno, me dicen que a las 6 iba a llegar el encargado. Ya cuando me dijeron que va a llegar el encargado, ya en otra estación de servicio había encargado, pero me decían que entre las 5 y las 6 de la mañana tenía que desarmar la carpa para retirarme. Yo no me retiraba, sino que esperaba que sean las 8, 8 y media, cuando el sol aparecía, y después me iba. Y esta vez sucedió totalmente lo contrario. Me hablé con el encargado y me dijo que no podía acampar porque hubo lío. Y bueno, entonces me dice que 7 kilómetros más adelante había otra estación de servicio. Entonces yo estaba yendo, tenés la ruta 101, la BR, y tenés una ruta que es colectora. Yo iba ya para las 6 de la tarde, 6 y 10,
oscuro.
Ya estaba oscuro. Esa parte de la ruta estaba claro, porque tiene luz. Entonces, bueno, y sucedió que me chocaron de atrás, todo el equipaje como que me hizo resorte, que me hizo como un Aibar, yo caigo hacia un costado, hacia el costado derecho, cerca del pasto. Entonces siento que mi respiración, siento mi respiración. Entonces dije, estoy vivo, toco mi cuerpo, toqué mis brazos con mis manos, sentía que no estaba quebrado, y en eso tuve una pequeña lucidez en decir, no me levanto rápido, así no me mareo. Entonces me quedé unos minutos, tenía el casco puesto como siempre, eso también me salvó mucho. Usen casco, por favor, los que anden en bicicleta y vayan para la laguna, por lo general, y que sean con ropa bien transparente, o sea, que los vea reflectiva. Sí, sí. Yo iba con todo, tenía chaleco refractario. Ustedes conocen mis prendas, que es naranja y amarilla. Bueno, y entonces cuando me siento en el pasto, veo que en la parte de la rodilla del pantalón veo un poco de sangre. Entonces agarro y me levanto. Ya la bici ya la había descartado, yo la vi, pero no le di mucha bolilla, y vi que el gemelo se me salió, como que lo vi colgando, pero no es que estuve media hora viéndolo, nada, yo lo vi ahí. Entonces agarré y me acosté boca abajo, puse la pierna izquierda abajo.
¿Tuviste una fractura expuesta o no?
No, no, el gemelo, que es el músculo, sí. que está debajo de la rodilla, digamos, del otro lado, se me salió. Entonces, ahí me acosté boca abajo, puse la pierna izquierda abajo y la pierna derecha arriba para sostener, para no tenerla en el aire y que se me acalambre. Entonces, con el brazo derecho empecé a hacer movimientos para que la gente o alguien me reconozca, porque por lo general, si yo me quedo acostado y no hago nada, piensan que voy a estar durmiendo. Entonces, hice movimientos y a los, no, ponele 5 o 10 minutos, no creo que haya pasado 10 minutos, aparece una persona que me dice: Patricio, hablo un poco castellano. Y cuando me dice hablo un poco castellano, le digo: mirá, en la bicicleta, en un bolsito rojo están los celulares y en un bolsito negro está la documentación. Entonces me trae eso y me dice: estoy llamando a los bomberos. Entonces pongo los brazos adelante de mi cabeza y empiezo a seguir respiración en yoga para bajar, o sea, para estar un poco más... Yo estaba tranquilo, no tenía miedo, no entré en pánico, pero para estar más tranqui, empecé a hacer respiraciones de yoga y a tararear una canción. No sé qué canción tararear, pero me tranquilizó aún más. Entonces, al llegar los bomberos, me dieron vuelta, me revisaron la pierna, me dijeron: extendela, abrila, cerrala. Está muy bien la pierna, los dedos me lo abrí, cerré, perfecto. La cabeza me la hicieron girar, y de ahí me llevaron al hospital de Laguna, que está a 20 kilómetros. Al hospital llegué 8:15, por lo que me dice, yo tengo un papel donde tengo todo, 8:15, 8:20, entré al hospital.
Que te dan.
Claro, y hablé con...
¿Cuántos días tuviste?
20 días, esto pasó el 20 de agosto, y el 21 entré a una casa de pasaje. Una casa de pasaje, para le explico a la gente, es para la gente que no tiene techo. A mí me consideraron una persona que no tenía techo, porque hablé con la asistente, vino un asistente, me preguntó, al otro día me preguntó qué había pasado, qué estaba haciendo, y bueno, le mostré fotos, le mostré el mapa de donde yo había tenido el accidente. Y bueno, yo tipo 8 de la mañana le hice una videollamada a mi mamá para que sepa cómo estaba, para que me vea a mí cómo estaba.
Sí, yo tuve que hablar con tu hermano.
Y
Patricio, y de la atención de la gente
maravillosa.
No tuvieron reparos, son argentinos.
No, para nada.
Me atendieron espectacular.
Llegué a la ¿cómo se llama? A la...
¿Cuánto te cobraron por todo eso?
Nada. Solamente pagué un Uber, pagué los remedios.
Y nosotros acá con la nueva administración le queremos cobrar a la gente que viene de afuera, es terrible. Otro día vamos a hablar sobre eso.
Sí.
¿Y cómo hiciste para volver?
Bueno,
La bicicleta la perdí
de vuelta. Se la regalé a un hombre que andaba en la calle y necesitaba más plata que yo. Se la regalé a un hombre, o sea, la bicicleta no sirve nada.
Ah, pero recuperaste la bicicleta.
La recuperé gracias a la asistente social Patricia.
Qué bueno.
No digo el apellido porque son tres apellidos. O sea, nosotros tenemos dos nombres y y un apellido. Ellos tienen un nombre y tres o cuatro apellidos.
Tengo acá a la gente que nos alquiló la casa donde estábamos, que se quedaron enamorados de los perros, no podían entender cómo nosotros salíamos y los perros se quedaban, no causaban ningún tipo de problema ni nada. Se habían quedado enamorados de los perros y dos por tres...
Tanto había un asistente social, les cuento que la casa de pasaje es para gente que no tiene techo. Ahí son muy estrictos con el horario, muy estrictos. Si es hasta las 7, 6 y media, 7 que pueden ir. Si vos te pasás de esos horarios, no te dejan pasar.
Y
A las 6 de la mañana te llaman para desayunar, un café con pan y algo más, y después te abren la puerta. Yo era el único que se podía quedar en esa casa porque por mi estado. Entonces a las 11:30 te dan el almuerzo, una vianda, muy muy buena vianda, muy llenadora, y a las 3:30, 4 de la tarde te dan la merienda, y cuando llegan todos, 6:30, se tienen que bañar, es obligatorio. Obligatorio, aparte no es que le dicen anda a bañarte, ellos entran, se bañan, o sea, dan el presente, te hacen firmar, se bañan, y a las 7 ya estábamos comiendo, y a las 8 ya estábamos adentro para ir a dormir. Y
¿qué día regresaste acá a Lobos?
Y un miércoles llegué. No me acuerdo de la fecha.
¿Cómo viniste allá, en avión?
No, en colectivo. Las casas de pasaje con la asistencia social, el estado, ellos se pueden comunicar casa de pasaje a otro, o de una asistencia social a otra, te pagan un micro que puede ser de Laguna a Florianópolis o a Río de Janeiro. Y bueno, y conmigo hicieron sesión y me sacaron un pasaje de Ibitúa hasta Buenos Aires, pasando por Uruguayana.
Ya vos, ¿no? Lo que es el Estado, ¿no? Claro, sí. Gobierna Lula. Hubiera sido
sí.
La época de Bolsonaro, te hubieran puesto.
Sí, Bolsonaro quiso sacar las casas, claro. Y no lo dejaron.
Sabía eso, el tema. Pero no sabía que el. Lo que vos estás contando, ¿no? De primera mano, lo sufriste, lo viviste, y eso es bueno para que aquellos que están acá con, no quiero hacer política de esto, pero vos sabés que esto se quiere sacar acá, sí, con los bolivianos, con los paraguayos, o sea, con todos los países limítrofes, te va a te quieren cobrar el genio que te da el hospital cuando no entienden que la reciprocidad es lo que sirve, ¿no? Uh-huh. Así que se nos fue la hora.
Tremendo.
Vamos a seguir hablando. Seguramente Ismael me decía que cuando vas a ir. Bueno, te invito el sábado, 17 horas, Teatro Italiano.
Bueno,
se va a presentar un libro de Marta Rizabalaga que hicimos nosotros. Sí. Un poquito más chico del tuyo. Uh-huh. Bueno, tiene creo que 60 o 70 páginas esto. Es la historia. De la búsqueda del tesoro y todo lo demás. Voy a tocar la orquesta y yo no sé si estoy permitido o autorizado a decir de que Ismael tal vez toque dos canciones en piano solo, ¿no? Y tampoco sé si se me permite, pero yo lo digo, después si se enojan conmigo, que el audiovisual que se va a presentar,
sí,
en la oportunidad del evento, con algunas actuaciones, aparece Milagro también actuando en audiovisual, lo realizó todo Ismael, él lo filmó, todo lo demás, lo editó, lo adaptó, y va a ser una de las cosas sorpresas que se van a presentar en la... Así que te invito a que vayas.
Bueno, muchas gracias.
Y me alegra verte acá, vivo. ¿Estás trabajando ya?
Estoy dando clases de yoga.
¿Pero en la panadería no?
Tengo la cicatriz todavía, está abierta, no. Estoy tratando de que yo iría, pero me quiero curar.
¿Estás con cicatriz todo y hoy estaba en la laguna? No me digas que fuiste en bicicleta.
No, fui en colectivo.
Bueno.
Hacía mucho que no iba a la laguna, entonces
está linda la laguna.
Está muy linda la laguna.
Está linda la laguna.
Y antes que nada, quiero, aunque sea a la gente de Lobos, si me puede ayudar con algo, con lo que pueda, tengo un alias que es patricio.falvela, todo mayúscula. Si alguien quiere colaborar, aunque sea con 1000 pesos, y así me puedo comprar una bici, otra.
Bueno, por ahí vamos a hacer una campañita para que, déjame que lo organicemos, porque...
Dale.
¿Quién es Patricio Falvela si no tiene una bicicleta? Te puedo prestar una que vas a tener el honor, la tengo, ¿no? Es un recuerdo muy querido para mí. Es la bicicleta que usaba para ir a trabajar siendo soltero, mi hijo que falleció.
Ajá.
Y la tengo ahí y a veces la limpio un poco, no sé si pusieron las cubiertas o no. Tengo la bicicleta y la moto. Si te hace falta, contá con esa bicicleta.
Bueno, muchas gracias.
La puedes usar.
Yo te, ahora
ponerla en condiciones. Y
tengo una que Juan, mi hermano, me prestó. Pero no es lo mismo que la bici que yo tengo.
Y bueno, ya vendrá.
Pero bueno, algo
ya vendrá la bicicleta.
Algo.
Por ahí, la gente de Pinocho, la gente que suele donar bicicletas para eventos y todo lo demás, recuerden que...
Es más,
Patricio cuando... ha dejado, ¿no?, la impronta del Lovense, ¿no?, que con su bicicleta recorrió 15.000 kilómetros. Fíjense si hay historia, fíjense, a lo mejor... algún aviso, algún patrocinio o algo que le pueda conceder la posibilidad a Patricio Falvera, el panadero viajero, ¿no?, obtener una bicicleta, seguramente, para seguir viajando en cualquier momento cuando se cubre de su rodilla.
Ojalá, sí, más que de la rodilla del gemelo. Y que yo sé que esto no va a capaz que llega, pero siempre voy a estar muy agradecido a Isaías, el dueño de la casa de pasaje, a Soraya.
Vamos a hacer una nota en el diario
y
en la casa de pasaje. Vamos a hacer una nota con cómo se portó la gente de Brasil, aquello que todos creen.
Y Patricia.
A través del fútbol y todo lo demás, que quedan algunas secuelas o algo. Uh-huh. La gente. No me gusta usar la gente de bien, porque la gente siempre de bien. A veces la suspicacia, lo que uno piensa del otro, son los condicionantes que hay para decir si son malos o son buenos, pero uno que por diferentes circunstancias la vida también ha conocido otras partes del mundo, de la Argentina, perdón, siempre encuentra lo mismo que las anécdotas que contás vos con los viajeros.
Sí.
En Chile, en Perú, ¿no?, durante recorrí esos 15.000 kilómetros. Recuerdo imborrable, ¿no?
Muy, muy.
Así que, ya le digo, esta no va a ser la. Esta fue de apurada, así. Hay algunas circunstancias que tengo que ir a cubrir en este momento, con las cuestiones que están pasando en la Libertad Avanza acá de Lobo, que todavía están de reunión ahí en la sede, esperando a ver quién es el nuevo coordinador de la Libertad Avanza. Y vamos a volver a charlar con Patricio, seguramente un día viernes, que es un día distendido, y que nada, vamos a seguir conociendo más sobre las aventuras de Patricio Falvera. Gracias por estar. Me vas a pasar después por WhatsApp. Voy ahora con Fernando a ver si por ahí subimos un estado o algo, y seguro que vamos a conseguir, ya te digo, de algún bicicletero de Lobo, lo vamos a decir de moto, ¿no?
No.
Pero sí bicicleta, para que Patricio pueda tener un rodado para seguir viviendo esta forma de vida que él ha elegido. Buenas noches, muchas gracias y nos estamos viendo mañana a las 20, Dios mediante, con Pablo Vera, hablando acá sobre el narcotráfico en la ciudad de Lobos.